Hoy, desde luego, en La Ventana y en toda la SER, es día de reencuentros.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas, ¿cómo echaba de menos a Boquerini? Hombre, y a ti.
Por favor, por favor. Oye, ¿de verdad te molestó que te llamara un día a las 3 de la mañana para contarte una idea? Es que la gente me ha preguntado, ¿cómo se cabreó Nieves? Digo, coño, pues yo no, cuando cabrearme. Se me ocurre algo lo quiero compartir porque si no se me olvida.
Claro, pues, y que claro. Si tú sigue tus impulsos. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta vida? Seguir los impulsos.
Muy bien. ¿Verano bien? ¿Todo en orden? Sí,
sí, todo en orden. Bueno, todo muy bien. Muy bien.
Venga, pues vamos al lío, va. Hombre, hoy es un día, además de reencuentros, es un día de sensaciones un poquito raras. Porque es verdad que hemos arrancado esta nueva temporada de radio, pero aún es 31 de agosto y el aire, el ambiente huele a lo que huele. A vacaciones, a viajes, ¿no? Tanto si ya lo has pasado como si lo tienes pendiente, que hay mucha gente diciendo, ah, mira, ahora me toca a mí. Así que, a ver, ¿qué hacemos hoy? Porque... Que yo sepa, el verano no ha terminado y eso es lo único que tengo claro. O sea, a partir de ahí lo que tú quieras.
Y además, al margen de que te refresque un poquito y las tormentas estas que nos vienen del Atlántico y tal, pero vamos, si hace calor de verano, si todavía huele a verano y parece verano, pues va a ser que estamos en verano. Y aunque haya llegado finales de agosto, pues todavía quedan muchos para los que hoy empieza o acaba de empezar lo bueno y bueno, ya están cerrando la maleta para viajar por vacaciones. Hay mucha gente que le gusta dejarse esto para el final y disfrutarlo. Algunos elegirán ir en manadas, como los ñus cuando atraviesan el Serengeti para que se los coma los cocodrilos, que mira que saben que se los van a comer, pero ellos vuelven, pero es que no queda otra. Y como los que han ido a poner la sombrilla en la décima fila de playa, pero también vuelven, porque es que tampoco queda otra y no todo el mundo puede elegir, la verdad. Pero tanto los que han estado de veraneo como los que están saliendo lo harán sin hacerse preguntas. Ellos se subirán a trenes, a barcos, a aviones, llegarán con sus coches, sus motos o en autobús a hoteles de playa o de montaña, contratarán excursiones, comprarán guías de viaje, y lo mismo se creen que todo eso está ahí desde siempre.
Sí, ha estado,
pues
¿no?
No, esto hubo que inventarlo, como todo... Esto de viajar hubo que organizarlo. Tuvo un principio. Y lo inventó un tipo que se llamaba Thomas Cook, británico, empresario. No confundirlo con el otro, con James Cook.
Ah, claro.
También británico, pero explorador.
Era explorador, claro.
Claro, y de otro siglo. Los dos dieron la vuelta al mundo. Uno la organizaba para otros y el otro la daba por su cuenta. Uno abrió un negocio turístico llevando a la gente de excursión y el otro iba a la aventura. Se encontraba con Australia o se encontraba con las Islas Hawái y las ponía en el mapa. También es cierto que a James Cook le gustaba el turismo extremo, lo desconocido, por eso no volvió de uno de sus viajes, porque se lo merendaron los nativos de las Islas Sandwich.
Es verdad, lo contamos.
Bueno, lo que está claro es que si en Inglaterra te apellidas Cook, estás destinado a viajar.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. De todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Bueno, de hecho, Thomas Cook es muy conocido porque dio nombre a la que fue la agencia de turismo más antigua del mundo. Bueno, lo que es
así
lo mismo,
es.
El primer tour operador, ¿no? Sería.
Así es. Sí, ya es una marca conocidísima, pero efectivamente, antes de ser una agencia de viajes, Thomas Cook fue un señor. Y vamos a contar lo que hizo este señor, que acabó siendo el primer agente turístico de la historia. Podríamos decir que lo suyo fue algo parecido a lo que los científicos llaman serendipia, como la sección de Ignacio Crespo. Y ya sabemos que una serendipia es cuando descubres algo sin buscarlo, pero teniendo el suficiente ojo para ver que estás descubriendo algo. No todo el mundo le salen bien las serendipias. Y Thomas Cook inventó el turismo pues un poco de chiripa. Vamos a ver cómo.
A ver.
Este hombre vivía en Inglaterra, cerca de Leicester, allá por 1841, cuando estaban ya muy activos los prohibicionistas del alcohol.
Bien.
Y con el alcohol ya sabes que la liaron muy parda, porque lo único que consiguieron fue activar el mercado negro y el contrabando, favorecer la delincuencia, el nacimiento de las mafias, en fin, todo mal. Y Thomas Cook pertenecía a la Liga Anti-Alcohol.
Ya. Bueno, yo recuerdo que en Estados Unidos, hablando de la Liga Anti-Alcohol, la ley seca lo puso todo del revés. Estamos hablando de principios del siglo XX, pero la pregunta es si en Reino Unido ¿eran igual de activos los movimientos antialcohol o no?
Sí,
o...
sí, sí. Digamos claro. que los británicos se dejaron contaminar.
¿No sabía esto de Thomas Cook, de que pertenecía sí. a la Liga Antialcohol?
Sí, sí, pues este era un fanático antialcohol, un fundamentalista, como buen religioso que era, claro que sí. Los británicos lo que pasó es que se fueron dejando contaminar por la moda estadounidense,
ya.
que además estaba impulsada por las sectas religiosas. La presión social para que naciera la ley seca en Estados Unidos en 1920 llevaban ejerciéndola desde hacía décadas, desde el 19, unos grupos que se hacían llamar movimientos por la temperancia. Ellos siempre se buscan palabras muy chulas para disimular que son unos fundamentalistas fomentadores de odio. Temperancia, ya ves tú. O sea, eran activistas antialcohol. Estos grupos estaban muy bien organizados y con algunos miembros, algunos de los miembros eran muy, muy violentos, sobre todo señoras mayores,
¿sí?
que sí, amparadas en su condición femenina, entraban armadas con hachas en las tabernas y rompían todas las botellas ante el pasmo del tabernero que, bueno, no se sentía capaz de dar un guantazo a la señora agresora, pero no, entraban y montaban unos pollos tremendos. Esos movimientos antialcohol funcionaban sobre todo en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, y nacían de las sectas cristianas, de la metodista, la baptista o de sus derivados mormones. Estamos pasando a ver muy por encima de este asunto, pero aquí también había un gravísimo componente social con esto del alcoholismo, y es que las pésimas condiciones de trabajo de la era industrial, la explotación laboral, el agotamiento, la miseria, llevaba a los obreros a desahogarse en la taberna, a emborracharse, a evadirse con el alcohol, a gastarse el poco jornal que ganaba y en maltratar a la mujer cuando llegaban a casa hasta las cejas de alcohol, ¿no? Por eso las mujeres se sumaron a esos movimientos, porque veían en el alcohol la causa de la ruina familiar. Pero en realidad era la consecuencia de unas terribles condiciones sociales. Bueno, el caso es que el señor Thomas Cook era predicador baptista y era, por supuesto, de la Liga Antialcohol.
Oye, Nieves, y una pregunta, no digo que sea incompatible, pero ¿cómo llega este Cook a ser el primer turoperador partiendo de ser baptista y abstemio?
Bueno, pues
porque
es que
son ambientes este caso, como, no sé, parecen un poco contradictorios, ¿no?
No, pues tiene que ver, en realidad una cosa llegó a la otra, es que le salió sin querer. Ahora es cuando viene la serendipia.
A ver.
Como digo, estos activistas contra el gin tonic se organizaban muy bien. Y Thomas Cook, que era un predicador ambulante de estos que iban de pueblo en pueblo soltando sus milongas, y ahora las sueltan igual provocando catarsis colectiva, esta gente que sale finge ataques epilépticos y tal. Bueno, pues en sus ratos libres, Thomas Cook se dedicaba a organizar viajes dentro de Inglaterra para poder reunir en tal o cual ciudad al mayor número posible de activistas. Si, por ejemplo, había una reunión contra el alcohol en Manchester, Thomas Cook negociaba un precio especial de grupo para los que fueran al meeting, a Manchester. Organizaba los trayectos en tren o en diligencia desde distintos puntos para que salieran más baratitos y fuera cuanta más gente mejor. Esto lo hacía gratis, solo por el interés de que los ingleses soltaran la jarra de cerveza. Pero bueno, no olvidemos que era cura. Y lo de hacer algo gratis por el prójimo no les gusta nada a ellos. Y así fue como el 5 de julio de 1845, hace por 181 años, Thomas Cook organizó el primer viaje de placer en grupo, pero ya sacándose su comisión con su empresita creada para la ocasión. Hizo un recorrido cortito, de Leicester a Liverpool, ida y vuelta, en el día. Y con otro detalle, como trabajaba en la imprenta de un tío suyo, editó una guía pequeñita para que los viajeros de aquella pequeña excursión no se perdieran detalle de los lugares y de los monumentos.
Visita guiada, ¿no? Está muy bien. Y como punto de partida, la verdad que tiene mérito.
Sí.
Claro, me imagino que con el tiempo, o bueno, yo sin que pasara mucho tiempo, vería que podría sacar a los británicos a pasear, pero por todo el mundo, ya directamente,
claro,
¿no?
Efectivamente, británicos por el mundo. Parece mentira que los británicos fueran los primeros en empezar a viajar así y los que menos han aprendido. También es verdad, todavía hay que explicarles que no conviene saltar de un balcón a una piscina.
Por favor, estaba pensando por qué lo decías, ya, vale.
Hombre, pues son así, pues, oye, si siguen haciéndolo, pues eso se llama selección natural. Thomas Cook fue poquito a poco, midiendo muy bien las posibilidades del negocio. Primero viajaba él y regateaba el precio con los hoteles. Uh-huh. Acordaba pagar con unos bonos que se inventó, pues ese es el origen de los cheques viaje. Editó también un periódico, se llamaba La Gaceta del Viajero, uh-huh, para animar al personal. Organizó viajes a Londres para la Exposición Universal de 1851. Y lo siguiente ya fue saltar al continente. Hungría, Austria, Italia. Puso de moda ir a esquiar a Suiza. Empezó a llevarse a los británicos a Egipto en cuanto se abrió el canal de Suez, porque ya negociaba billetes de tren, en barco, comidas, alojamientos. O sea, ya era un tour operador en toda regla. Hasta que ya se le fue la cabeza del todo y organizó la primera vuelta al mundo de turistas, porque la primera de verdad, bueno, la primera de verdad la completó Juan Sebastián, sí, Elcano, claro, y mucho después el otro Cook, James Cook.
Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Londres, Suecia, de Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur.
Lo has dejado votando para que remates. Y sí, para que te pregunte cuánto duró aquel viaje alrededor, sí, del mundo, porque más de 80 días duraría, supongo,
sí,
¿no?
Sí, ah, vale, 222.
Vale. 222.
222. Me acuerdo que había una galleta que decía, sí, 222. La galleta que se come por su número.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues tardaron 222 días porque fueron sin prisas. No como el señor Phileas Fogg, que fue corriendo a todas partes para ganar la apuesta. Y parece que Julio Verne pilló la idea para su novela a partir del viaje que organizó Thomas Cook, porque Cook inició la vuelta al mundo con sus clientes en septiembre de 1872 y Julio Verne comenzó a publicar su novela por entregas 2 meses después, en noviembre. Ahora bien, esto de empezar a mover turistas por el mundo no le gustó a todo el mundo. O sea, esa raza de primeros turistas mirándolo todo, poniendo caras de asco ante las comidas distintas y sin hablar ni papa del idioma local, eso molestó muchísimo a algunos. Se escribieron cosas como esos personajes invasores que transitan de 50 en 50 o puede que más, arremolinados en torno a su director que los guía como un perro pastor. Fíjate lo que se escribía, de 50 en 50.
Sí, sí.
Bueno, pues eso pensaban de los primeros turistas en el siglo XIX, que iban de 50 en 50.
Turismofobia original. Sí, sí,
sí. Si vieran bajar ahora 5.000 de golpe de un crucero masivo, sí, pues fíjate. Y otro detalle. En los viajes organizados de la agencia del predicador baptista Thomas Cook, se podía beber. O sea, en beneficio de su próspera compañía, abandonó el fundamentalismo antialcohólico porque eso ya no era bueno para el negocio. Ya,
oye, hasta donde sé, lo de viajes Thomas Cook todavía existe, ¿no?
Sí, existe como marca.
Vale, vale.
Sí, pero no sobrevive la original. Porque se montó un buen follón. Bueno, ahora ya, como vamos tan rápido, se nos olvida todo. Pero hubo un follón tremendo en 2019, cuando la centenaria agencia, esta turoperadora, se declaró en quiebra en septiembre y dejó tirados a 600.000 viajeros en distintos destinos del mundo. Se montó un follón. Estuvo en todos los informativos. 70.000 de ellos se quedaron colgados en España.
En Canarias muchos, me acuerdo.
Claro,
sí, sí, ya efectivamente. Lo creo. Sí, sí,
sí, sí, hubo mucho follón. Fíjate que no tenían bastante en Reino Unido con haber elegido, recién elegido tenían, como primer ministro al loco este despeinado de Boris Johnson, el que le coló a los británicos un paquete de bulos increíbles para que votaran por el Brexit, que encima el gobierno de este desquiciado tuvo que organizar una operación de repatriación de 600.000 ciudadanos tirados por el mundo porque su más célebre y antigua agencia de viajes quebró. Hicieron muchas cosas mal en aquel 2019, pero bueno, ya sabes que si algo es susceptible de empeorar, empeorará. Y los británicos lo empeoraron en 2020 diciendo que sí al Brexit.
Mañana seguimos viajando alrededor del mundo y de la historia, Nieves, que ya hemos arrancado, venga.
Ya hemos cogido carrerilla.
Venga,
sí. Gracias,
un beso,
Carla,
muy grande, hasta mañana.
Otro para ti.
Adiós,
chao,
adiós.
Chao.